Saludables, el programa de salud en el que el doctor Leoncio Navarro te informará de todo lo relacionado amb el teu benestar físic. Si te interesa algún tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser saludables amb el doctor Leoncio Navarro els dimarts a Ser Maestrat.
I bueno, com tots els dies, tots els dimarts, a aquestes hores, pues, tenim aquí el nostre metge de la casa de la SER, el nostre metge Leoncio Navarro. Buenos días, Leoncio.
Buenos días, Cristian.
¿Cómo va todo? ¿Con calor, no?
Mucho calor, sí.
Mucho calor, uf.
Propio de...
De este mes, pero ya se podría ir un ratito a la calor.
Sí, a ver si se termina.
Bueno, ¿qué temas nos traes hoy aquí a la SER?
Bueno... Hoy finalizaremos lo que dijimos la semana pasada, el tema aquel de la arteritis de células gigantes y la polimialgia reumática, en cuatro palabras, e iniciaremos un tema con un nombre que un poco extraño, pero yo creo que es muy interesante, no solamente para los sanitarios, sino para especialmente lo de el síndrome de ese antifosfolípido para las mujeres que estén embarazadas o sin estar embarazadas, vamos. Uh-huh. Es muy interesante.
Bueno,
vamos,
pues,
yo creo, ¿eh?
Vamos allá entonces.
Sí, bueno, hoy vamos a finalizar lo que hablamos de la arteritis de células gigantes y la polimialgia reumática, diciendo que lo que ya señalamos la semana pasada, que la arteritis de células gigantes o arteritis temporal o arteritis de Horton, o sea, tiene varios nombres, que es una vasculitis, una inflamación del gran vaso, que se afecta con mayor frecuencia las ramas de la arteria carótida extracraneal. Eso es muy importante. La polimialgia reumática, que es una enfermedad que habitualmente se manifiesta de forma aislada, caracterizada por la presencia de dolor, rigidez matutina, impotencia funcional de la cintura escapular y pélvica y en la columna vertebral. Bueno, los criterios de clasificación, pues dijimos así un poquito por encima, la edad de comienzo, de inicio, más de 50 años, hablé de los 70, 75 años, que el síntoma siguiente era dolor de cabeza reciente, aparición por primera vez, o con características diferentes a otros dolores de cabeza que haya tenido el paciente. Luego, si estaba alteración de la arteria temporal, dijimos que una disminución del pulso, que era más sensible, incluso que no había un pulso. Otro criterio era la elevación de la velocidad superior a 50 milímetros la primera hora. Voy a dar dos pinceladas de el tratamiento, ¿no? Aunque ya lo dijimos, lo enumeramos un poquito por encima, pero lo voy a ver. Una pauta de tratamiento con prednisona recomendada para la arteritis de células gigantes sería la siguiente. Dosis de prednisona, 1 miligramo por kilogramo de peso, máximo 60 miligramos día. ¿Cuánto tiempo? 4 semanas. Al cabo de 4 semanas bajaríamos a 50 miligramos día, una semana. La siguiente semana, 40 miligramos día, una semana. Luego, 30 miligramos al día, una semana. Cuando llegamos a 20 miligramos al día, hay que mantenerlo, esta dosis, 2 semanas. Después bajamos a 15 miligramos, otras 4 semanas. Y después 10 miligramos cada día durante una serie de meses. Luego se puede bajar a 10 miligramos, a 7,5, a 5, a 2, en fin. En general, la duración del tratamiento para la arteritis de células gigantes, atención, puede durar desde 2 hasta 4 años. Esto no es broma, no es broma el tratamiento de la duración, aunque sea rebajando dosis y, en fin, para evitar otros problemas. Entonces, esto es lo que yo quería señalar. También voy a dar una pauta orientativa de la polimialgia reumática. Aquí es otra historia. Dosis de prednisona para la polimialgia reumática, 15 miligramos día. ¿Cuánto tiempo? 4 semanas. Al cabo de 4 semanas bajamos la dosis a 12,5 otras 4 semanas. Después, 10 miligramos día, 3 meses, y así sucesivamente, 10, 7 y medio, 5, 2 y medio, etcétera, etcétera. Eso sería el tratamiento de la polimialgia reumática. Muy importante, muy importante. Y además de esto, pues hay que, luego hablaré de la prevención un poquito de la osteoporosis secundaria a un tratamiento con corticoides. Cuando se administran durante un periodo de 6 meses, siempre hay que dar una dieta rica en calcio, rica en vitamina D, dar una dosis de calcio de entre 1 gramo y 1,5 gramos cada día y una dosis de vitamina D entre 800 y 1000 unidades por día. Eso es absolutamente imprescindible, siempre que se use corticoides a largo plazo, para evitar precisamente la descalcificación, la osteoporosis, y hay que hacer una tomodensitometría, no cada 2 años, sino cada 6 o 12 meses, porque es importante lo que puede ocurrir con la osteoporosis. Bueno, pasamos al tema de hoy, que se llama síndrome antifosfolípido. Aunque suene muy extraño esto, es una enfermedad, es una enfermedad autoinmune, protrombótica, que cursa con trombosis arterial o venosa de repetición, trombosis arterial o trombosis venosa de repetición, y morbilidad obstétrica y disminución del número de plaquetas. Luego aclararé todos estos conceptos. Además, con presencia de anticuerpos que se llama antifosfolípidos. También se conoce esta enfermedad como, se conoce desde el año 1983. Lo descubrió un señor que se llama Dr. Hughes. Es una de las causas más frecuentes de la trombofilia, o sea, disminución del número de plaquetas de una forma adquirida, y también es de accidentes cardiovasculares en menores de 50 años. Esto es importantísimo, Es una de las causas más frecuentes de la disminución del número de plaquetas y de los accidentes vasculares en personas jóvenes, por debajo de 50 años. Voy a explicar algunas cosas del síndrome antifosfolípido. Se considera una enfermedad sistémica, con una forma de presentación muy heterogénea. Las formas principales de presentación clínica son las trombosis, como he dicho antes, arteriales o venosas, y las complicaciones obstétricas, pero muchas otras manifestaciones clínicas pueden estar presentes. A lo largo de su evolución, el síndrome antifosfolípido, para no pronunciar tantas veces este nombre tan largo, hablaremos SAF, SAF, síndrome antifosfolípido, tiende a preservar el patrón inicial de presentación. Aproximadamente un 30% de los pacientes desarrollarán alguna forma de daño orgánico en 8 años. Clínicamente se caracteriza por trombosis arteriales y venosas, que puede afectar a cualquier calibre y cualquier vaso y a cualquier localización, tanto arteriales como venosa, como he dicho. La forma más frecuente de trombosis es la trombosis venosa profunda de miembros inferiores, pudiendo ocasionar tromboembolismo pulmonar y conducir a una hipertensión pulmonar secundaria. A nivel arterial, la afectación más frecuente ocurre a nivel de la circulación cerebral, pudiendo originar accidentes isquémicos cerebrales transitorios o establecidos. También hay otras localizaciones más atípicas, que son el síndrome coronario agudo, cuando afectan las arterias coronarias, la trombosis hepática, la trombosis venosa, la isquemia del portal, la isquemia mesentérica. La recurrencia de los fenómenos trombóticos en el síndrome de antifosfolípido es frecuente, y la tasa de recurrencias en pacientes no tratados se encuentra entre un 19 y un 29% por año. Incluso en pacientes tratados, la recurrencia puede producirse, especialmente en aquellos que tienen positivos los 3 tipos de anticuerpos, que ahora luego hablaremos. Manifestaciones obstétricas. Esto es muy importante. Las complicaciones obstétricas más frecuentes son los abortos de repetición, 3 o más pérdidas consecutivas, 3 o más abortos, característicamente antes de la 10ª semana de embarazo. Otros eventos adversos obstétricos son muertes fetales sin explicación después de la 10ª semana de gestación. Luego lo repetiremos. También que la existencia de preeclampsia y partos prematuros antes de la 34 semanas. voy a repetir aunque sea esto, son abortos de repetición, tres o más pérdidas consecutivas antes de la décima semana de embarazo. Muertes fetales sin explicación después de la semana décima de gestación. Y la existencia de preeclampsia y partos prematuros antes de la semana número 34. Manifestaciones del síndrome antifluido, manifestaciones hematológicas. Pues bueno, como he dicho, la trombocitopenia, o sea, disminución del número de plaquetas, aparece aproximadamente en un 30% de los pacientes con este síndrome. No suele ser muy intensa, ¿eh? Habitualmente el número de plaquetas oscila entre, en una persona normal, entre 150.000 y 300.000. No suele bajar por debajo de 50.000. Y rara vez requiere tratamiento. Es frecuente encontrar los anticuerpos, antifosfolípidos, en pacientes previamente diagnosticados de otras enfermedades, de la púrpura tromopénica, etcétera, etcétera. Manifestaciones cutáneas del síndrome antifosfolípido. Hay una cosa que no me queda más remedio que decirlo tal y como es. La libido reticular. Esto es una manifestación cutánea característica y se presenta aproximadamente en el 25% de los pacientes. Es un signo físico muy poderoso que debe hacer sospechar al clínico la existencia de este síndrome. Esto, ¿cómo lo podría yo describir? Pues aparece sobre todo en miembros inferiores, en las piernas, y son lesiones en forma de color rojo y de color violáceo. Es una como una red de color rojo y violáceo. Esto se llama líbedo reticulares. También puede ocasionar oclusión de arteriolas y arterias y puede producir isquemia, gangrena, necrosis, etcétera. Otras posibilidades cutáneas son que haya úlceras, un fenómeno de Raynaud, que significa espamo de las arteriolas, tromboflebitis, hemorragias en astilla, púrpura y equimosis. Manifestaciones cardíacas del síndrome antifosfolípido. Además de la enfermedad arterial coronaria trombótica, las anomalías valvulares, o sea, engrosamiento, y vegetaciones constituyen la afección cardíaca más importante. Están presentes en más de un tercio de los pacientes con síndrome antifosfolípido y suelen ser asintomáticos. La válvula más afectada es la válvula mitral, seguida de la válvula aórtica. Hay otros tipos de afectación cardíaca, incluso con trombos dentro del corazón, de los trombos intracardíacos, simulando un tumor cardíaco. Manifestaciones pulmonares. Las principales manifestaciones pulmonares no trombóticas son la hemorragia intraalveolar, el síndrome de distrés respiratorio y la alveolitis fibrosante. Manifestaciones neurológicas del síndrome antifosfolípido. Pues son migrañas, cefaleas crónicas, epilepsia, claramente asociado con el lupus eritematoso sistémico y con pacientes con el síndrome antifosfolípido. Corea, mielopatía, síndrome de Guillain-Barré. O sea, hay muchísimas manifestaciones, Luego hay otras cosas que son manifestaciones renales. La prevalencia de la afectación renal oscila entre un 2,7 y un 25%. Y así pueden desarrollarse estrechamiento de la arteria renal, infarto renal, trombosis y microangiopatía trombótica. Manifestaciones osteoarticulares. Los dolores articulares son ampliamente descritos en el síndrome antifosfolípido. Independientemente del tipo, sin embargo, la artritis se describe como cuando está asociado el síndrome antifosfolípido al lupus eritematoso sistémico. La osteonecrosis avascular aparece igualmente en ambas entidades, siendo el síndrome antifosfolípido aislado o asociado. Manifestaciones oculares. Su presencia es muy variable e incluso con lo que dijimos la semana pasada, incluye amaurosis fugaz, defectos en el campo visual, visión borrosa, etcétera, etcétera. Puede aparecer de manera asintomática. Perdón. Manifestaciones digestivas son infrecuentes, variadas y secundarias a fenómenos isquémicos de cualquier localización. Voy a hablar de una manifestación que se llama lo mismo, pero se llama síndrome antifosfolípido catastrófico. Síndrome antifosfolípido catastrófico. Esto, afortunadamente, solamente ocurre en menos de un 1% de los pacientes con el síndrome antifosfolípido. Puede presentarse desde una variedad denominada a síntomas extrañísimos. Se caracteriza, atención, por la aparición simultánea o rápidamente progresiva de trombosis en vasos de múltiples órganos. ¿Eh? Aparición simultánea o rápidamente progresiva de trombosis en vasos de múltiples órganos. ¿En qué órganos? En el riñón, en el pulmón, en el corazón, en la piel y en el cerebro. Así, asociada incluso a microangiopatía, lo que da como resultado un fallo multiorgánico. ¿Eh? Y puede alcanzar hasta una mortalidad de atención de un 50%. ¿Eh? Estamos hablando de una gravedad altísima, ¿eh?, y una mortalidad altísima. De momento, hacemos un pequeño descansito y volvemos en breve.
Perfecto, pues vamos con unos consejos comerciales y vendremos de nuevo con nuestro médico Leoncio Navarro.
Viu un estiu a Vinaròs ple d'experiències per a tots els públics al ritme del Mediterrani. Esports d'estiu a la platja, activitats lúdiques infantils i per a famílies. Arts escèniques al quiosc de les arts. Monòlegs d'estiu, carnaval d'estiu, retvetlles, visites guiades culturals i gastronòmiques. Al Vinaròs Arena, cinema sota les estrelles. Tota la informació la trobaràs a la Turistinfo, en turisme.vinaròs.es i també en les xarxes socials. L'estiu a Vinaròs és per a tu. És un missatge de la Regidoria de Promoció de la Ciutat i Interès Turístic de l'Ajuntament de Vinaròs.
Hola, som el teu equip d'educació ambiental, segur que ja ens coneixes. Hem anat poble a poble per ajudar-te a generar més residus i reciclar bé, però encara tenim moltes coses per contar-te. Si vols saber com estalviar energia i ser més eficient a casa o el teu negoci, també et podem aconsellar. Comunitats energètiques, plaques solars, renovables... No dubtes i pregunta'ns. Diputació de Castelló.
A Ser Maestrat tenim nou telèfon, 964-8804-32.
Hello.
Per qualsevol consulta, aclariment, contractació de publicitat, notícies, truca al 964-8804-32 i t'atendrem. Ser Maestrat, l'empresa líder en notícies i comunicació a les nostres comarques. Ara, en nou número de telèfon, 964-88-04-32. I just want to say I
love you. Leoncio,
hoy por hoy,
vamos
maestra,
con una musiquita y después vamos contigo, ¿vale? ¿Te parece? Vale. Bé, i després d'escoltar aquests consells comercials i abans de passar amb el nostre metge, pues passarem amb una cançoneta per pues ambientar un poquet i com no, anirem amb una cançoneta de Queen. Avui és el dia de Queen perquè fiquen cançonetes de Queen, però bé, suposo que vos agradarà molt. Avui anem en una cançó que es diu Somebody to Love. Anem a escoltar.
Somebody to love. He was.
Dos minutos y vamos, ¿eh? I bé, després d'escoltar un trosset d'esta cançoneta, pues tornarem amb lo que el nostre metge Leoncio Navarro se estava contant. Bueno, Leo, vamos allá otra vez.
Sí, bueno, voy a finalizar esto de los criterios de clasificación del síndrome antiforfluido catastrófico, eso que he dicho anteriormente.
Perfecto, vamos allá.
Hay cuatro criterios. Primero, evidencia clínica de afectación de tres o más órganos, sistemas y o tejidos. Dos, criterio dos, desarrollo de manifestaciones en forma simultáneamente o en menos de una semana. Tercer punto, confirmación histológica de la oclusión de un pequeño vaso o al menos un órgano o tejido. Y cuarto criterio, confirmación analítica por la presencia de anticuerpos antifosfolípido, y luego hablaré algo de esto. El síndrome antifosfolípido catastrófico probable se llama así si se cumplen cuatro criterios, excepto la afectación de solo dos órganos, sistemas o tejidos. También si se cumplen los cuatro criterios, excepto por la ausencia de confirmación analítica en una segunda determinación de anticuerpo antifosfolípido, al menos en 12 semanas después, en 3 meses después. Vamos a ver. Voy a hablar, que no lo he dicho, la epidemiología, dos palabras. No se conoce con exactitud la incidencia y la prevalencia de síndrome antifosfolípido en la población general. Varía según el grupo poblacional. En diferentes estudios se han detectado anticuerpos antifosfolípido entre un 2% de la población y un 5% de las personas sanas. Y la prevalencia de dichos anticuerpos tienden a aumentar con la edad. Algunos autores han cifrado la incidencia del síndrome antifosfolípido en 5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes y año. 5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes y año. Y la prevalencia entre 40-50 casos por cada 100.000 habitantes. Esto, la causa, evidentemente, es desconocida. El síndrome antifosfolípido es más frecuente en mujeres que en hombres, en una relación 4-1, y se presenta en todas las edades, sobre todo en personas jóvenes. La edad media de presentación, estamos hablando entre 20 y 40 años, así como lo que dijimos la semana pasada de la arteritis y de eran personas mayores, esto no, esto es entre 20 y 40 años, y se han descrito incluso en niños menores de un año, así como en ancianos, o sea que aquí, aunque la edad de presentación más frecuente es entre 20 y 40 años, se puede presentar desde el primer año de edad hasta el último año de edad. Eso es muy importante. Voy a hablar del diagnóstico. La sospecha clínica y el diagnóstico del síndrome antifosfolípido son de vital importancia, porque un tratamiento adecuado reducirá de forma considerable la morbimortalidad del paciente. Debido a su gran variabilidad clínica, la enfermedad en muchas ocasiones está infradiagnosticada. Atención a lo que voy a decir ahora. La sospecha clínica del síndrome antifosfolípido se debe plantear ante las siguientes situaciones. Primera situación, aparición de una o más trombosis venosas o arteriales sin causa justificada, especialmente en pacientes jóvenes. Repito, aparición de una o más trombosis venosas o arteriales sin causa justificada, especialmente en pacientes jóvenes. Punto número dos, uno o más eventos adversos durante el embarazo. Luego hablaré de esto un poquito también. Y el tercer punto, trombocitopenia, o sea, disminución del número de plaquetas sin causa justificada o prolongación de los tiempos de coagulación. Esto se llama tiempo de tromboplastina activada. El diagnóstico, otro punto es que el diagnóstico previo que el paciente tenga lupus eritematoso sistémico. Esto lo trataremos más adelante, porque también es otra enfermedad autoinmune, que es el patrón, es la más frecuente de, vamos, la más frecuente, la que se consideraba enfermedad autoinmune, el prototipo, ¿no? Hay cinco enfermedades clásicas de enfermedades autoinmunes. La primera es el lupus eritematoso, la segunda es el síndrome antifosfolípido, luego el síndrome de Kress, etcétera, etcétera. Pero hay cinco. Es indispensable realizar una rigurosa historia clínica y una exploración física y solicitar la determinación de anticuerpos antifosfolípido. La historia clínica debe estar centrada en la naturaleza y frecuencia de los eventos trombóticos, el resultado de los embarazos y su morbilidad en mujeres y en otros dos factores de riesgo de trombosis, tanto congénita como adquirida. Es muy importante preguntar si está inmovilizado de una forma prolongada, si esa persona, si es una mujer, si toma anticonceptivos, antecedentes de trombofilia, o sea, de número de plaquetas disminuido, y también se debe reflejar si la aparición de síntomas asociados al lupus eritematoso sistémico. Atención, no existe en la exploración física ningún hallazgo patognomónico, pero podremos encontrar signos relacionados con la isquemia o infartos en cualquier órgano o sistema. De acuerdo con las guías clínicas, es necesario realizar las tres pruebas de laboratorio: anticuerpos anti-beta 2, GPI, anticuerpos antifosfolípido y anticuerpos antilúpico, para poder contribuir al diagnóstico y clasificar al paciente según el riesgo. El fenómeno este de anticuerpos contralúpicos se refiere a la capacidad de los anticuerpos de interferir y producir alteraciones in vitro y en pruebas de coagulación que dependen de la presencia de los fosfolípidos, provocando una prolongación del tiempo de protrombina. Mide, en fin, una serie de cosas. Es importante que persistan. En ocasiones podemos encontrar una cosa muy curiosa, que los anticuerpos sean persistentemente negativos, los tres que hemos dicho. Entonces, ¿a esto cómo se le llama? Pues se llama simplemente síndrome antifosfolípido seronegativo, o sea, no hay anticuerpos. Criterios de clasificación. Esto ya lo he dicho antes, pero vamos, lo voy a especificar un poquito mejor ahora. Los criterios. Primero, criterios clínicos. Pues uno o más episodios de trombosis venosa o arterial y o de pequeño vaso en cualquier tejido u órgano, demostrada por las imágenes o histológicas o de otra naturaleza. Las trombosis venosas subclaviculares quedan excluidas del criterio diagnóstico. Una trombosis venosa subclaviculares no es un síndrome antifosfolípido. Segunda cosa. Clínica, historia obstétrica caracterizada, ya lo hemos dicho anteriormente, por una o más muertes fetales antes o después de las 10 semanas de gestación, sin explicación alternativa o con morfología fetal normal, por ecografía o examen directo, o unos nacimientos prematuros antes de las 34 semanas, de un neonato morfológicamente normal. También esto es debido a la preeclampsia o a la eclampsia grave. Una vez excluidos otras causas de abortos, causas hormonales, causas cromosómicas, causas anatómicas, causas en el padre o en la madre. Luego hay los criterios de laboratorio que hemos dicho antes. Uno, anticoagulante lúpico, positivo en plasma determinado en dos o más ocasiones con 12 semanas o más de diferencia entre una y otra. Anticuerpos anticardiolipina, positivos en suero a título medio o alto. Y anticuerpos anti-beta 2 GPI. Estos son los criterios de laboratorio. Criterio de exclusión del diagnóstico. Pues hay muchísimos, pero creo que vamos a aburrir a la gente. El ras malar, que eso es propio del lupus, lesiones cutáneas, asociaciones orales, faringeas, la artritis, la pleuritis, pericarditis, etcétera, etcétera, etcétera. Quería hablar un poco, de no del diagnóstico diferencial, sino del tratamiento. Mejor dicho, vamos a hablar un poquito de las recomendaciones generales, que son las siguientes. Primero, las indicaciones y pautas de tratamiento han de individualizarse de acuerdo con el estado clínico de cada paciente y con su historia trombótica y obstétrica previa. Repito, las indicaciones y pautas de tratamiento han de individualizarse de acuerdo con el estado clínico de cada paciente y con su historia trombótica y obstétrica previa. Segunda recomendación general, se deben eliminar los factores de riesgo de trombosis, como son la toma de anticonceptivos orales, estrógenos, el tabaco, dejar de fumar y controlar la tensión arterial, el sobrepeso, la diabetes y el aumento de los lípidos. Y también será necesario valorar el riesgo de sangrado en todo paciente que vaya a recibir una terapia antiagregante y anticoagulante con anterioridad al inicio del tratamiento. Vamos a hablar de la tromboprofilaxis primaria. A día de hoy continúa siendo controvertida la decisión de introducir un tratamiento preventivo en pacientes con anticuerpos antifosfolípido sin historia de trombosis. Repito, sin historia de trombosis, esto es controvertido. Se deberá introducir prevención antitrombótica en todo paciente con anticuerpos en caso de hospitalización o cirugía. Si el paciente va a ser hospitalizado o va a ser sometido a un tratamiento quirúrgico, por supuesto que sí. Vamos a ver, si hay una enfermedad autoinmune asociada, he dicho que con el lupus el 40% de las veces está asociado a esto, además debe seguir el tratamiento específico y controlar la enfermedad y ha de valorarse de forma especial porque existe un riesgo añadido de trombosis. Se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, pacientes con anticuerpos antifosfolípido asociados a una enfermedad autoinmune con niveles medios o altos de anticuerpo mantenidos, deberá iniciarse con dosis bajas de atención ácido acetil salicílico, o sea, la aspirina normal y corriente, dosis entre 75 y 100 miligramos día. En segundo lugar, ante la presencia de anticuerpos antifosfolípidos asociados especialmente al lupus eritematoso, estará indicado administrar hidroxicloroquina, dosis entre 200 y 400 miligramos día, dado su efecto protector de trombosis. El añadir ácido acetil salicílico a estos pacientes variará según el perfil de riesgo. Se recomienda si hay un perfil de anticuerpos de alto riesgo, niveles altos o asociación con otros factores de riesgo cardiovascular. Si no existe enfermedad autoinmune asociada a la historia de trombosis, el uso de dosis bajas de ácido acetil salicílico estaría indicado ante la presencia de anticuerpos antifosfolípidos de mayor riesgo, que sean positivos los tres tipos de anticuerpos. Vamos a hablar de la tromboprofilaxis secundaria. Dada la elevada frecuencia de recurrencias trombóticas y la naturaleza principalmente devastadora de estos eventos, justifican la anticoagulación de por vida en la mayoría de los pacientes. En cuanto al manejo de estas formas trombóticas, venosas y arteriales, quedan aspectos por aclarar en algunas circunstancias. Trombosis venosa. Se recomienda terapia anticoagulante con antagonistas de la vitamina K, la varfarina, con un INR entre 2 y 3. El INR quiere decir índice internacional estandarizado, mantenerlo entre 2 y 3. Tengo que decir una cosa, no sé si lo tengo por ahí apuntado, ¿no? Los anticoagulantes orales, el famoso Sintrón que toma la gente, esto está proscrito en una mujer embarazada porque atraviesa la barrera placentaria. No se puede utilizar anticoagulantes de esa naturaleza en una mujer que esté en gestación. Eso es importantísimo. Se tiene que usar heparina de bajo peso molecular, porque esta no atraviesa la barrera placentaria. Trombosis arteriales. Pues nada, se recomienda un manejo más agresivo, con anticoagulación crónica y dejar al paciente con un control del INR, índice internacional estandarizado, entre 3 y 4. Lo normal cuando se utiliza es dejarlo entre 2 y 3, pero esto si es arterial, entre 3 y 4. Y hay que valorar la combinación con aspirina y antiagregación. El manejo de esto con los nuevos anticoagulantes no hay suficiente evidencia como para usarlos, no sé, ¿continuamos o...?
Si quieres, podemos dejarlo hasta aquí y continuamos.
Sí. Como es un poco pesado esto,
el próximo martes.
Y está súper especializado los tratamientos estos. Yo no quiero enseñar a nadie. Simplemente esto es tratado de un programa divulgativo, informativo.
Exacto,
no
exacto.
Es ninguna consulta senior. No es ninguna consulta. No sustituimos a ningún profesional sanitario, ni hematólogo, ni reumatólogo, ni de ninguna
exacto.
naturaleza. Simplemente somos como un periódico que uno lo abre y lee las noticias que quiere.
Y volvemos a recordar que si los oyentes quieren hacerte alguna pregunta y quieren llamarnos, pues pueden llamarnos a 964-880432. Y bueno, si no la podemos responder al momento, la estudiaremos para responderla.
Sí, sí, porque esto, como dije el otro día, puede ser una cosa sencilla o muy complicada.
Exacto.
O que no sepamos cómo responder, porque estamos hablando de enfermedades autoinmunes. Quiero decir una cosa. Yo tengo la edición número 5 del manual de enfermedades autoinmunes y sistémicas, pero estoy esperando a ver si puedo conseguirlo, que sí que hay, la edición número 6, que salió publicada en el año 2021. Pero como ha habido tantísima demanda, no lo he podido conseguir. Pero bueno, la diferencia entre lo que yo tengo y lo que ha salido después es fundamentalmente un capítulo. En la edición número 6 está todo este asunto del COVID, que en esta que yo tengo no está el capítulo del COVID.
Claro. Pues muy bien, Leoncio, de nuevo muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos la próxima semana aquí con más información en cuanto a sanidad.
De acuerdo.
Bella Ribacha, en esta hora del programa son a la 1:55 y casi que monanem, però com sempre, per despedir el programa d'avui i deixar pues, una musiqueta, no? Avui ficarem una musiqueta de Ben King, que es diu Stand By Me, i res, des d'aquí, des de la SER, pues, que passeu molt bona tarda. Ara després passarem amb el nostre company Julio Vidal amb les notícies en hora 14. Fins demà a les 12:20.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I